RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tú, yo, nosotros, ¿somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día. Encuentro espiritual con el presbítero Jaime Alberto Buenaventura Monsalve.
Cordial saludo para todos. Quiero referirme a un tema que siempre tiene que motivarnos a ser cada vez mejores y es ser profetas. Y cuando estamos hablando del profetismo es la capacidad de anunciar, la capacidad de denunciar, la capacidad de hablar siempre con la verdad. Usted como padre y madre de familia está en la obligación de hacerle ver a sus hijos las cosas buenas y de corregirlos cuando están en los errores. No se es papá hasta los 16 o 18 años. Siempre seremos padres de familia toda la vida, que Dios nos conserve en estado de vida y compartir con los hijos. Por lo tanto, necesitamos que cada padre y madre de familia cumpla la función a la cual está siendo llamado. Es necesario que nosotros tengamos bien puestas las herramientas de poder corregir con autoridad. No podemos decir a los hijos no fumen cuando el papá es el primero que está fumando. No podemos decirle a las hijas que hagan las cosas bien hechas cuando la mamá a veces es descuidada. Por lo tanto, fíjense que es necesario en este modernismo seguir hablando de valores, seguir hablando de lo que está bien, siendo el norte y siendo el horizonte para todas las épocas y para todas las circunstancias. El mundo puede cambiar y puede traer cosas nuevas. Lo que no puede cambiar son los valores. Lo que no pueden cambiar es el respeto. Lo que no puede cambiar son las buenas costumbres. Fíjense que Ezequiel nos decía en una parte de sus escritos, es necesario estar hablando a los demás para dejarles un mundo nuevo, que nos quede la conciencia libre de que lo dijimos y tranquila. Y dice Ezequiel, te hagan o no te hagan caso los demás, nosotros necesitamos estar siempre abriendo un nuevo camino, una nueva manera de ver las cosas. Yo los invito pues para que en este día no dejemos y no nos cansemos siempre de hablar de la verdad y con la verdad.
Crecimiento personal con el doctor Juan Carlos Mojica Jiménez.
Hola a todos, un saludo muy especial. Hoy les contaré la historia de las zapatillas más famosas de todos los tiempos, las zapatillas Nike. A finales de 1959, Phil Knight, decidido a convertir su sueño en realidad, decidió viajar al Japón, haciéndose pasar por un empresario famoso. Consiguió una franquicia que le permitió años más adelante convertir su sueño en realidad. Se dice que años más tarde nacieron las zapatillas, dando origen a la famosa diosa griega llamada Victoria. Nike nació como origen también a las alas de la diosa que llevaba su mismo nombre, la diosa de la mitología Nike. Años después, el logo en honor a las alas también sería de ella misma. Y en 1984, cuando apenas despuntaba, uno de los basquetbolistas más famosos de todos los tiempos, al calzárselas, las hizo reconocidas en el mundo entero. Estoy hablando de Michael Jordan. Amigos míos, esta es la historia de zapatillas Nike.
En Barreras Invisibles, nuestro invitado especial.
Gracias a los oyentes de nuestro programa Barreras Invisibles, en esta ocasión tenemos a nuestra primera invitada en nuestra sección de invitado especial, a la doctora Andrea del Pilar Arenas, docente de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, SEAD Ibagué. Ella es especialista en gerencia de servicios de salud y magíster en intervención social en las sociedades del conocimiento. Ella nos va a abordar todo lo relacionado con barreras comunicativas entre la comunidad sordo-oyente. Bienvenida, doctora Andrea, a los micrófonos de Barreras Invisibles, y para ir calentando motores auditivos, te tengo la siguiente pregunta. ¿La noción de discapacidad auditiva ha sido estática o se ha modificado a través del tiempo? Cuéntanos un poco.
Bueno, muchas gracias. En primer lugar, pues quiero agradecer la invitación que me realizaste al programa. Me parece muy interesante por el tema de la inclusión social y de la responsabilidad frente a nuestro rol en las diferentes comunidades. Bien, con relación a la pregunta sobre si la noción de discapacidad auditiva pues se ha modificado o ha sido estática a través del tiempo, definitivamente sí se ha ido transformando esa noción. A lo largo pues de la historia ha sido abordada desde diferentes puntos de vista, que van inicialmente desde una perspectiva del déficit hasta, podríamos decir hoy, una concepción antropológica de la diferencia más que de la discapacidad. Si hablamos particularmente de la sordera, pues hemos visto que ha estado marcada por una concepción, diríamos, lamentable pues del sordo, en donde su casi imposibilidad de adquirir una lengua oral pues lo ha destinado al estigma social, a la exclusión, ¿cierto? Porque se ha visto como una característica, en palabras de algunos autores, desahuciante, en donde los procesos de reconocimiento pues han estado marcados por la dictadura de lo que denominamos el mundo oyente. Bajo esta concepción, pues históricamente los sordos han requerido un proceso de rehabilitación mediante la enseñanza del habla. Básicamente, pues que enfatizan lo que es la comunicación oral para normalizar, entre comillas, ese sujeto, buscando que adquiera conducta de oyentes. Digamos que esa ha sido como la concepción tradicional, ¿cierto? Quisiera traer a colación pues autores como Rey, por ejemplo, que mencionan que esa pretensión de oyentizar al sordo para que se ajuste pues lo mejor posible a la normalidad que la sociedad demanda, toma como base evidentemente esa concepción ortodoxa y hegemónica médica, sustentada pues en que la falta de habla implica falta de lenguaje y como consecuencia hay un desarrollo cognitivo deficiente. Afortunadamente hoy esa visión o esa noción tradicional se ha ido modificando y hoy entendemos en primer lugar pues que la sordera no es una enfermedad, que el sujeto sordo simplemente es un sujeto que tiene una característica particular, que tiene una diferencia como todos las tenemos y que esa principal diferencia se centra es en el lenguaje. En ese sentido, lo que entendemos es que no debemos pretender oyentizar el sujeto sordo, sino que debemos procurar procesos de inclusión desde el bilingüismo, ojo, no solamente desde la persona sorda, sino también desde el oyente. Es decir, así como nosotros pretendemos en algunas ocasiones que el sordo aprenda el castellano, ¿cierto? Nosotros también podemos, como aprendemos el inglés, el francés, aprender lo que es la lengua de señas, que, dicho sea de paso, es particular para cada país.
De acuerdo con esa nueva visión, doctora Andrea, me asalta esta inquietud. ¿Cuál es la concepción de sujeto sordo que se tiene en la actualidad?
Bien, con relación a esta segunda pregunta, iniciaré diciendo pues que la sordera implica hoy considerar al sujeto no como un individuo portador de una patología, ¿cierto?, que debe ser rehabilitada para convertirlo en oyente, o por lo menos en, entre comillas, hablante, para que su diferencia se note lo menos posible, sino como un miembro de una cultura distinta, con su propia lengua, que en este caso particular pues no es hablada, sino enseñada. Es importante que recordemos que la lengua vehiculiza la concepción del mundo. En ese sentido, pues los sordos poseen una cultura distinta, producto de su interacción particular y precisamente del hecho de percibir ese mundo de una manera especial, ¿cierto? La comunidad sorda se caracteriza por poseer una cultura eminentemente pues visogestual, ¿sí? Hoy podremos decir entonces que esa concepción que tenemos es vista desde una característica sociocultural, como lo mencioné, y parte entonces del precepto que la discapacidad o la diferencia en esencia se presenta cuando una persona en su proceso de interacción pues enfrenta diferentes barreras del entorno que le impiden su participación, ¿cierto? En la sociedad, diríamos entonces en igualdad de condiciones, Y en esa línea entonces concebimos al sordo como miembro de una comunidad lingüística minoritaria que hace uso de la lengua de señas, y la sordera la vemos entonces como una diferencia que sobre todo pues debe ser comprendida y respetada. Desde este modelo, básicamente no vemos el sujeto sordo como un sujeto deficitario, sino más bien como un ser humano que es parte de una cultura diferente. ¿Cuál cultura? La cultura sorda.
Queda claro entonces, doctora Andrea, que la principal diferencia entre el sordo y el oyente es la lengua. Con base en lo anterior, ¿qué implicaciones tiene esta diferencia precisamente en esa relación sordo-oyente? ¿Nos puede ampliar un poquito más, por favor?
Bueno, pues al no responder a la misma lógica comunicativa de la mayoría, ¿cierto? Al sordo se le discrimina y como lo hemos referido en diferentes espacios, digamos, queda excluido y desaparece en esa trama comunicativa como un sujeto relevante. Y en muchas ocasiones, diríamos, hoy no tanto, pero sí unos años atrás, ese sujeto pues dejaba de ser considerado como una persona normal, ¿cierto? Dado que al no comunicarse de la misma forma que el oyente, pues no lograba aglutinar, digamos, un conjunto de expectativas sociales necesarias, las cuales además pues están cargadas de presupuestos estructurales y culturales que le permiten instalarse dentro de lo que nosotros denominamos el mundo pues normal, ¿cierto? A partir entonces de una desigualdad fáctica que de una u otra forma lo ha marginado de oportunidades reales de inclusión, porque está siempre cargado de prejuicios y privaciones que produce y reproduce el orden social. En ese sentido, las implicaciones que tiene esa relación sordo-oyente por la diferencia del lenguaje, pues hacen digamos, referencia a todo lo que tiene que ver, en primer lugar, con el estigma, ¿cierto? Que no es otra cosa que los prejuicios, la discriminación y los estereotipos sociales, a la falta de comprensión de ambos lados, digamos, de la lengua, ¿cierto? Por un lado la lengua de señas y por otro lado el castellano específicamente. Y en ese sentido, digamos que lo que se ve es una serie de barreras comunicativas en esa relación precisamente, que son las que debemos comprender, pero además debemos buscar cerrar esas brechas que se dan por esas barreras comunicativas.
Entonces, siguiendo ese hilo de pensamiento, doctora Andrea, ¿cuáles son las principales barreras comunicativas entre dicha relación?
A partir de las profundas diferencias del lenguaje natural de los sordos, ¿cierto? Y la marcada, pues, discriminación impuesta por las personas, entre comillas, normales, evidentemente hemos podido establecer una serie de obstáculos que interfieren o limitan el acto comunicativo entre el oyente y el sordo. Obstáculos que hemos denominado pues barreras comunicativas y que nos limitan ese proceso de comprender ese horizonte de repertorios, de acción, de expectativas, pero además cargados de todo un contenido, ¿cierto? Que representa el mundo pues de ambas culturas. Esas barreras las hemos clasificado, digamos, en diferentes ítems de acuerdo con sus particularidades. Hemos encontrado barreras semánticas, barreras psicológicas, barreras ideológicas, barreras motivacionales. Y por supuesto unas barreras fisiológicas que son además también muy representativas. ¿Cuáles son entonces las barreras semánticas? Son aquellas que se han generado por esa falta de coincidencia entre el emisor y el receptor, ¿cierto? ¿En la relación con qué? Con lo que denominamos el significado y el sentido que poseen, pues, o adquieren las palabras, los enunciados, las oraciones y los símbolos que empleamos en la estructuración de los mensajes. Cuando nosotros hablamos de barreras psicológicas, decimos que son aquellas que surgen, pues, de la manera particular del ser humano de percibir y de concebir ese mundo que lo rodea, ¿cierto? Y es específicamente de la manera individual en que nosotros sentimos, entendemos y comprendemos los fenómenos y que no responden sino a algo que nosotros denominamos el marco de referencia o ese filtro individual y que además pues se da también por esa cultura y esa forma de percibir el mundo diferente entre ambos grupos, ¿cierto? Por un lado diríamos la comunidad sorda y por otro la comunidad oyente. Asimismo, cuando nosotros hablamos de las barreras motivacionales y actitudinales, decimos que son aquellas que se generan principalmente por esa disposición de unos y otros, ¿cierto? Esa disposición interna que tiene el sujeto para comprender esa otredad y esa alteridad además, y entender que tenemos una diferencia que es el lenguaje, pero que podemos generar un acto comunicativo preciso, asertivo, que nos permita entender el mundo de una u otra orilla. Yo diría que lo que nosotros hemos investigado, comprendido esa barrera actitudinal y se da mucho desde los oyentes, pese a que somos mayoría, ¿cierto? Y ratificamos evidentemente lo que muchos autores dicen y es que el sordo es un extranjero en su propia tierra. Definitivamente nosotros debemos tener una actitud, positiva, una muy buena actitud, si nosotros queremos acercar estas dos culturas, ¿cierto? Y entender, insisto, que la sordera no es una discapacidad, que no es una patología y que tienen las mismas capacidades, las mismas habilidades que cualquier ser humano. Las barreras ideológicas, pues evidentemente entonces si hablamos de que somos culturas diferentes, precisamente esas barreras ideológicas están directamente vinculadas a lo que nosotros denominamos el contexto sociocultural de quienes establecemos esa comunicación. ¿Por qué? Pues porque cada hablante al comunicarse pues utiliza la lengua del grupo social o comunidad al que pertenece. Y ahí precisamente es donde las palabras pues adquieren un significado y un sentido particular que están definidos por el alcance social del momento y del lugar donde evidentemente se producen.
Y para cerrar el tema de las barreras comunicativas, ahora en términos de lo tecnológico, doctora Andrea, ¿considera usted que los recursos tecnológicos pueden jugar un papel importante en los procesos de inclusión social de la comunidad sorda y en la eliminación de esas barreras comunicativas entre el sordo y el oyente?
Definitivamente sí. Existe un amplio abanico de recursos tecnológicos que pueden ser entendidos, digamos, como herramientas de inclusión social, aunque vale la pena resaltar que en nuestro contexto pues no son suficientes, puesto que para su uso tanto el sordo como el oyente requiere acceso a dispositivos electrónicos, uso de datos, así como un interlocutor, que en este caso sería el intérprete de lengua de señas colombiana, que ejerza el rol de mediador del proceso comunicativo. Para el uso de dichos recursos tecnológicos, cuando no tenemos pues el apoyo del intérprete de lengua de señas, digamos que el sordo debe tener un nivel de comprensión por lo menos medio del castellano escrito y el oyente pues un nivel por lo menos básico de la lengua de señas, lo cual pues evidentemente no se da en nuestro contexto local, debido a que esas barreras actitudinales y motivacionales por aprender esa otra lengua, en este caso el español, por parte del sordo y la lengua de señas por parte del oyente, pues inciden directamente y de forma negativa, infortunadamente, en ese proceso comunicativo. En ese sentido, pues en los últimos años se han diseñado diferentes herramientas, recursos y aplicaciones que buscan promover y acercar a la comunidad sorda de oyente, pero pues el uso, como lo mencioné, depende de nuestro nivel de motivación y actitud por comprender esa cultura sorda y la importancia de relacionarnos de igual a igual pese a las diferencias individuales. Entonces, los recursos sí juegan un papel importante en ese proceso de inclusión social, pero el recurso no es el fin, el recurso debe ser el medio y somos nosotros quienes debemos vehiculizar precisamente esos procesos de acercamiento.
Gracias por participar en nuestra sección de invitado especial, doctora Andrea Alpirar Arenas, docente de la UNAD Ibagué, y por compartir su experiencia y sus conocimientos sobre el tema de inclusión, exactamente en el tema de barreras invisibles entre la comunidad sorda y oyente. Gracias totales. Bueno, y continuando con nuestra sección de invitado especial, queremos compartirle a nuestros audioescuchas que también contamos con la participación de la psicóloga Astrid Carolina Monroy, quien es psicóloga egresada de la Universidad Nacional Abierta a Distancia y quien nos ampliará el día de hoy un tema muy importante y que está relacionado con el tema de la inclusión. Así que adelante, Carolina, gracias por estar con nosotras en el programa.
Cordial saludo, mi nombre es Astrid Carolina Ospina Marín, soy psicóloga egresada de la UNAD y actualmente tutora de la prestación del servicio social unadista.
Carolina, ¿puedes compartir con nuestros audioescuchas o con nuestros oyentes, por favor, cuáles son las diferencias entre exclusión, segregación, integración e inclusión?
El día de hoy vamos a hablar sobre la inclusión, el cual es un tema de gran interés en nuestra comunidad, y para esto debemos reconocer las diferencias entre cuatro conceptos que abarcan este tema. El primero es la exclusión, el cual hace referencia al rechazo de un grupo de personas por su condición física, psicológica, social, cultural o económica. La segregación dice del término de separar a personas por sus condiciones y que las clasifica. Un ejemplo son las minorías, las cuales luchan por la igualdad de sus derechos. Seguimos con integración, la cual, como su nombre lo indica, integra a todas las personas, pero las clasifica como normales o anormales. Y finalmente, la inclusión es la que permite abarcar todas las personas, darle igual de oportunidades sin clasificarlas por su condición física, psicológica, social, cultural o económica.
Teniendo claro, Carolina, todo lo que nos has explicado, me asalta una duda, o más bien tengo una inquietud que para nuestros oyentes también la deben estar pensando. ¿Qué significa la inclusión de personas con discapacidad y en qué casos que usted conozca donde la UNAD haya sido protagonista de ese proceso o cambio de transformación social?
La inclusión de personas con discapacidad comprende el hecho de que nosotros involucremos a estas personas en nuestras actividades cotidianas sin discriminarlas o hacerlas sentir diferente por sus condiciones físicas o psicológicas. Los casos que se presentan en la UNAD de inclusión ha sido tanto para estudiantes como para docentes que han hecho parte de nuestra comunidad unadista. También podemos ver que los centros han adecuado sus instalaciones para recibir estas personas y hacerlas partícipe de un proceso de transformación social.
Muy bien, eso quiere decir que la universidad está cumpliendo su razón de ser. Está apuntándole a lo que es el tema de la inclusión, está apuntándole a procesos de innovación, está apuntándole siempre a tener en cuenta estas personas que también son parte y son agentes transformadores de la sociedad. Y pues teniendo en cuenta que tu perfil profesional es psicóloga o eres del área de la psicología, dinos, ¿con qué se suele asociar la educación inclusiva con personas con necesidades educativas especiales?
Estos conceptos se asocian debido a estudios desde la OCDE, donde se demuestra que las personas con necesidades educativas especiales, a la hora de ser integradas en los contextos, en especial el académico, se obtienen mejores resultados para su desempeño.
Agrego a lo que nos has comentado, Carolina, frente a todo el tema de las necesidades educativas especiales, y es en razón a los materiales didácticos que los docentes de la UNAD han desarrollado, han diseñado, han construido y que están muy relacionados con el tema de crear materiales que sean inclusivos. Es decir, por ejemplo, cuando se fabrican videos o cuando se construyen videos que tienen lo que regularmente se les llama subtítulos o que también permiten que el documento construido pueda ser leído por algún dispositivo en especial. Entonces yo creo que también le estamos apuntando muchísimo por parte de los docentes, a pensar también en el otro, a pensar en la otra persona que tiene esta necesidad especial y efectivamente vamos en esa línea de innovación curricular. Y también ya para cerrar nuestra entrevista, Carolina, quisiera preguntarte lo siguiente. ¿Cuáles son las áreas o campos de acción que la universidad no ha trabajado y que sería una oportunidad muy importante para transformar vidas en la ciudad de Ibagué o, por qué no decirlo, en el departamento del Tolima o a nivel Colombia?
La UNAD, desde su misión IPAP Solidario, se ha centrado en la transformación social, por lo cual podemos ir potencializando todas estas acciones que ha hecho a lo largo de los años. ¿Cómo? Mediante la prestación del servicio social, es una herramienta, pues la cátedra nos ha permitido ir creciendo y aportar a las comunidades, primero al reconocer las necesidades que estos tengan y segundo desarrollando acciones solidarias que permita una contribución pertinente a las problemáticas encontradas. Además, el CISU se articula con los semilleros de investigación para generar un liderazgo transformador en las comunidades y principalmente para que los estudiantes sean esos líderes transformadores de la UNAD.
Nuevamente reiteramos nuestros agradecimientos a Astrid Carolina por compartir con nosotros un poco de su trabajo, de la labor que desempeña y sobre todo de ayudarnos a entender y comprender por qué el tema de la inclusión y la discapacidad es tan importante para nuestra universidad.
Espacio musical con Barreras Invisibles.
universal de la verde esperanza.
Ponte al día con Codecits, cápsula tecnológica.
Así es, estimado oyente, durante nuestro programa hemos abordado o abarcado temas de inclusión social, discapacidad, responsabilidad social y la tarea que tenemos ahora todos los profesionales, el utilizar más un lenguaje inclusivo y no excluyente. Por eso en esta sección de tecnología queremos compartir con ustedes algunos aplicativos muy interesantes que merecen nuestra atención en el marco de la eliminación de las barreras comunicativas. Las nuevas tecnologías pueden jugar un papel muy importante como herramientas para el acceso al conocimiento, especialmente en el caso de las personas sordas, que desarrollan una notable cultura visual para comunicarse. Es así como excelentes experiencias tecnológicas, una de ellas hablando con Julis, software que permite a personas con discapacidad comunicarse sin intérprete. Aquellas personas que son sordas, que tienen síndrome de Down, afasia, autismo, parálisis cerebral, o que por accidente o enfermedad perdieron la facultad para comunicarse, construir frases o palabras para hacerse entender fácilmente. Esta experiencia tecnológica, que es colombiana, arrojó resultados positivos, permitiendo acercar a las familias y favoreciendo un mejor convivir entre ellos. Pero también queremos aquí, en esa sección, mencionar otras herramientas u otros aplicativos que merecen una atención especial, toda vez que estamos hablando mucho durante lo que es el 2018-2019, lo que corresponde al tema de las tecnologías inclusivas. Sí, tenemos tres herramientas que vamos a mencionar. Por ejemplo, tenemos Pedius, tenemos Petralex y tenemos Signlator. ¿Qué hace Pedius? Pedius es un sistema de comunicación que permite a las personas sordas realizar llamadas telefónicas utilizando las tecnologías de reconocimiento y síntesis de voz. Facilita la gestión de las llamadas telefónicas a personas con discapacidad auditiva y poder sostener conversaciones telefónicas en tiempo real. Se trata de una versión móvil denominada DTS, es decir, dispositivo tecnológico para sordos, que no requiere el servicio de un intermediario. Esta herramienta fue desarrollada está desarrollada en estos dos sistemas operativos, Android o iOS, es decir, que lo podemos trabajar para los que tenemos Samsung, Motorola, bueno, cualquier celular que tenga como sistema operativo Android, y los que tienen iPhone, pues lo pueden también, digamos, descargar e instalar. Como les comentaba, este es un sistema de reconocimiento de voz capaz de convertir en texto cualquier mensaje de audio. También tenemos Petralex, que permite que nuestro teléfono inteligente o tableta convierta cualquier auricular en un audífono. Petralex es una aplicación revolucionaria de audífono que es completamente funcional también para iOS y también para Android. Se puede bajar también de manera gratuita, por lo tanto es importante que nosotros pues empecemos a hacer este tipo de exploraciones y mirar las ventajas y desventajas que ofrece este tipo de dispositivos. Este es un aparato auditivo artificial basado pues, en la arquitectura de nuestro teléfono inteligente, smartphone o tableta, y por lo tanto puede, digamos, acondicionarse pues, para que permita ese acercamiento y se vaya, digamos, eliminando esa barrera comunicativa. También, como les había mencionado anteriormente, tenemos la herramienta Signlator. Se trata de una app y también cuenta con un micrositio que pues, está avalado por la Asociación para la Normalización del Lenguaje de Señas o de Signos, y que también permite difundir y enseñar el lenguaje de signos a través de las redes sociales, como cuáles, Facebook y Twitter. Es una herramienta para que los oyentes y los no oyentes puedan comunicarse. Entonces, estas iniciativas, estos desarrollos tecnológicos, precisamente están apuntándole eso a una comunidad que requiere nuestra atención, que nos está exigiendo una formación especial como lo es el lenguaje de señas, y por supuesto que la tecnología también vaya en coherencia y que vaya a apoyar estos procesos comunicativos de esta gran comunidad. Apostémosle siempre a diseñar, a innovar y sobre todo el de desarrollar proyectos inclusivos que ayuden a un mejor estar para aquellos que están, digamos, padeciendo o que tienen esta condición de discapacidad auditiva. Por lo tanto, aquí este espacio está abierto para que cualquier experto también nos pueda, digamos, compartir y profundizar en los desarrollos propios que está desarrollando y también para destacar lo que está haciendo en el mundo. Gracias por escucharnos.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.